Radio UBA y la Facultad de Agronomía presentan Sobre la Tierra Podcast, un espacio para hablar, pensar y debatir sobre agronomía, medio ambiente, ciencia y tecnología. Sobre la Tierra Podcast.
Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Pablo Roset y junto con Sebastián Tamayiro hacemos esta grajea auditiva que se llama Sobre la Tierra Podcast. El tema de los desmontes está presente en Sobre la Tierra desde siempre. Lo hemos tocado en numerosas oportunidades. En este podcast vamos a volver a profundizar en él. Y por eso entrevistamos a Laura Amdán. Laura es licenciada en Ciencias Ambientales y se doctoró este año en la Escuela para Graduados Alberto Soriano de nuestra facultad. Ella investigó cómo y por qué se salinizan los suelos que han sido desmontados en el Chaco Seco argentino. Esta es solo una de las consecuencias que tienen esos desmontes. En la entrevista que le hizo Seba Tamayiro, Laura nos cuenta con detalle este proceso de degradación que incluso hasta puede poner en riesgo la provisión de alimentos. Con ustedes, Sebastián y Laura.
Sobre la Tierra, un podcast de agronomía y medio ambiente.
Hola Laura, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Sebastián? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por estar en Sobre la Tierra una vez más.
No, gracias a ustedes por invitarme y por hacer estos spots de divulgación que me parecen muy importantes para que la información no quede encapsulada en las instituciones de investigación.
Bueno, muchas gracias por tus palabras. ¿Qué te parece si empezamos la entrevista?
Dale.
¿Nos podrías contar qué es la salinización y cómo se vincula con el cambio en el uso de la tierra?
Bueno, la salinización es un aumento de las sales solubles en el suelo. Esto puede ocurrir por dos razones. Una, porque se ingresa más sal al suelo y esto pasa, por ejemplo, cuando se riega con agua que tiene más contenido de sales que el contenido básico de la lluvia. La lluvia tiene sales porque gran parte del agua que se precipita viene, por ejemplo, de la evaporación del agua del mar. Entonces hay un ingreso de sales al suelo. Pero cuando se riega es mucho mayor. Después, la otra forma de que se genere esta salinización es porque se mueven las sales que ya están en el suelo, pero están quietas. Se acumularon durante miles de años, estas pequeñas concentraciones de sales de la precipitación se acumulan y en sistemas que utilizan toda el agua, por ejemplo, donde hay montes. Entonces, el monte, todo el agua que llueve la usa, la evapotranspira a la atmósfera. Al remover el monte, los cultivos tienen mucha menos capacidad de evapotranspirar esa agua a la atmósfera. Entonces, el agua que queda en el suelo solubiliza estas sales y estas se empiezan a mover. El primer camino de movimiento de las sales es hacia las napas, pues hacia abajo, porque ocurre en planicies este proceso de salinización. Y si este proceso continúa, si sigue, digamos, produciéndose cultivos, ingresa un poco más de agua al perfil, la napa se carga y empieza a subir. Es un proceso de muchos años, por supuesto. Así que la manera en que lo estudiamos es la salinización a partir del cambio de uso de suelo.
Perfecto. Entonces las sales es normal que estén en los suelos, ¿no? ¿Están en todos los lugares del mundo?
Sí, están en todos los lugares del mundo con mucha heterogeneidad. Por ejemplo, Argentina es un territorio que tiene un contenido salino muy alto en sus napas, en la napa, en los primeros acuíferos. Pensemos que es una zona que estuvo cubierta por el mar durante muchos miles de años. Y a su vez, este proceso se intensifica en los sistemas semiáridos, donde, como te dije, todo el agua de lluvia que entra se usa. Que es distinto, por ejemplo, a lo que ocurre en la llanura pampeana, donde hay un exceso de agua y se generan praderas que están todo el tiempo utilizando y moviendo las sales del suelo. Entonces, si bien en la llanura pampeana, por ejemplo, en la pampa deprimida, son suelos naturalmente salinos también, el sistema es mucho más dinámico y esa concentración es menor y está en movimiento. En cambio, en el Chaco semiárido, todo el agua que llega con sales, se usa el agua y se discrimina la sal, y la sal queda acumulada en el suelo quieta. Durante miles de años, se generan unas concentraciones salinas muy altas en el suelo.
Claro. ¿Y la problemática de la salinización entonces se da en Argentina y en muchos otros lugares del mundo?
Sí, este proceso de salinización es un proceso conocido en el mundo y se da en la mayoría de las llanuras, donde el agua no escurre por pendiente, sino que infiltra en el suelo, donde la precipitación no es tan alta como para que haya una pradera, como en la sería en la llanura pampiana. Hay muchas planicies semiáridas, se clasifican, por ejemplo, en el oeste de Estados Unidos, en las grandes planicies del Medio Oeste, en las llanuras de Europa Occidental. Bueno, está en Canadá, las praderas de Manitoba, que son praderas semiáridas, en el Sahel, que va desde Senegal hasta Sudán. Hay varias planicies en el Kalahari, por ejemplo, y en algunos valles, en donde, digamos, la zona del valle, digamos, en la planicie, donde por inundación y retroceso del río también hay como una recarga de agua que se utiliza ese agua y después se va. Entonces, todos estos sistemas semiáridos en planicie tienen problemas de salinización secundaria, de movilizar sales que están acumuladas ahí hace miles de años.
¿Y cuáles son las consecuencias de la salinización en los suelos?
La consecuencia es que las sales quedan en superficie y eso le quita al suelo la habilidad total de producir alimento, porque las plantas en los suelos salinos no tienen la capacidad de absorber agua. Quedan, digamos, suelos blancos, básicamente. Australia perdió un porcentaje muy alto de sus tierras agrícolas. Es un problema muy importante en ese país. Allá la deforestación empezó hace 100 años con las colonias británicas. Entonces es un proceso que se ve, es un proceso muy lento, pero ahí ya se ven las consecuencias en superficie. Y además es un proceso difícil de revertir porque hay que buscar plantas que sean resistentes a la salinidad y aún así extraer las sales del suelo no deja de ser una complejidad. Entonces es muy difícil devolverlo atrás, este problema.
Bueno, y yendo a tu investigación en particular, ¿cuál fue la región que estudiaste y por qué?
Yo estudié el Chaco semiárido. Es una de las planicies más planas del mundo. Y estudiamos ese tema porque, justamente como te digo, la salinización secundaria en Australia y en Estados Unidos es conocida. ¿Por qué? La deforestación se dio hace muchísimos años atrás, entonces el problema ya está en superficie. En cambio, en el Chaco semiárido, el problema no está tan evidenciado en superficie, porque el desmonte, el comienzo del avance de la frontera agrícola, empezó hace no más de 40 años y se intensificó en los últimos. Entonces es un proceso que se está dando, pero todavía está oculto, todavía está ocurriendo abajo del suelo. A partir del grupo de estudios de San Luis, de Esteban Jovagi, que traen este problema a la agenda científica, digamos, a partir del 2008, se empiezan a estudiar y se empieza a evidenciar que ese proceso de salinización está ocurriendo, que no se ve necesariamente, pero está ocurriendo. Y como el Chaco semiárido es un sistema que no está completamente deforestado, hay mucho por hacer, hay mucho por regular, y todavía este proceso no está en el desenlace, digamos, nos parece muy importante estudiarlo para generar manejos y respuestas que puedan evitar un desenlace fatal, digamos.
En ese sentido, entonces, ¿los objetivos y los resultados de tu tesis de doctorado estuvieron vinculados al uso del territorio y su ordenamiento, no?
Sí, la idea era estudiar de qué manera se podía diseñar el paisaje, toda la región, para que pueda convivir la agricultura con el monte. Y de hecho, los resultados muestran que es mucho mejor que no haya grandes extensiones de área deforestada, sino que tiene que haber como lunares de monte, manchas, una fragmentación del monte que pueda absorber el agua disponible del sistema para retrasar este proceso de salinización. Pero no deja de ser un retraso de un proceso que en el tiempo se daría de todas maneras, no es evitarlo. O sea que de alguna manera es un poco, no es una solución. Es como, digamos, un consuelo. No hay manera de evitar este proceso si se remueve la cobertura vegetal por una que evapotranspira y bombea mucha menos agua a la atmósfera. Si en un área muy grande hay menos de un 30% de monte, no importa cuán fragmentado no esté, esa pequeña porción de monte no es capaz de mover la aguja de la cantidad de agua que se bombea a la atmósfera. En cambio, cuando se supera esa superficie, una distribución muy heterogénea de ese monte más heterogénea, en vez de un bloque de agricultura y un bloque de monte, serían como manchas de monte, permitiría que más que un porcentaje de agua, no muy grande, pero un porcentaje de agua mayor, vaya a la atmósfera y no vaya hacia las napas, produciendo este proceso de salinización. Por supuesto, esto es una forma de minar el monte en función de la salinización secundaria y no estoy mirando problemas de biodiversidad, por ejemplo. O sea, es un enfoque pequeño, pero al monte también hay que mirarlo en función de la conservación de especies, que no sé hasta qué punto esta fragmentación de área es conveniente para la conservación de especies, ¿entendés? O sea, es una manera de mirar el monte en función del balance hídrico.
Entonces, los desmontes aumentan la velocidad en que ascienden o se recargan las napas. ¿Se podrían comparar las velocidades de recarga entre montes y campos de uso agrícola?
Sí, porque lo que se hace justamente es medir la recarga en un monte y un desmonte que esté pegado, ¿no? Como se le dice, sitios pareados. Porque de esa manera los dos tienen la misma historia ambiental, la misma cantidad de precipitación, etc. Entonces, de esa manera se compara. Y en los montes, la forma de medirlo, estima unas recargas muy bajas, tendientes a cero. Y en los sitios continuos, con deforestación, las recargas varían en función del uso. Si hay riego, si hay pasturas o si hay agricultura secano, que oscilan entre 20 o 45 milímetros de agua que entra al perfil, más que el monte, anuales. O sea que es una diferencia. Esta cantidad de agua, para tener una idea, 20 o 45 milímetros de agua, en 20 años puede movilizar 20 kilos de sal por metro cuadrado. Es un montón, ¿no? Las movilizaría 4 metros en profundidad, por ejemplo, como para que tengamos una idea de cuánto implica esta pequeña cantidad de agua que ingresa en el perfil.
¿Se podría estimar en cuánto tiempo llegará el agua salada a la superficie en estos lugares?
Sí, yo hice una estimación hace un par de años, como suponiendo una profundidad de napa, porque la napa también es muy heterogénea en el paisaje, que eso dependía de si había riego, por ejemplo, en 40 años, de hecho hay desmontes de 40 años con sistemas de riego donde las sales ya se ven en superficie. La napa llegó arriba y se evapora el agua y quedan las sales. Sistemas de producción de secano, o sea, cultivos con riego de lluvia, estaría entre los 100 años, más o menos como lo ocurrió en Australia. Y en pasturas uno podría esperar, como hay todo el tiempo pastos y hay más uso del agua que entra el perfil, uno podría estimar que podría tardar hasta 300 años en ascender la napa a superficie.
¿A qué escala podría tener impactos negativos?
Como esto es un problema que, si bien la recarga se da en el lote, la conjunción de todos los lotes tiene una respuesta a nivel de paisaje diferente. Por ejemplo, en San Luis, de un día para otro, pues fue una noche, la gente sintió un ruido y un movimiento y se abrió un río que atravesó, no me acuerdo cuántos kilómetros, cortando rutas y campos, y se llenó de agua inmediatamente, y el agua que miden y analizan y estudiaron es agua con un contenido de sales muy alto. O sea que es un río que se recarga con la napa. Ese sistema, en vez de subir la napa hacia la superficie, como tiene cierto movimiento dependiente, se las ingenió para abrir un canal de desagüe, digamos. Así que en un punto también la respuesta a nivel de paisaje es difícil de prever. Eso es un poco también hacia dónde apunta mi tesis. Es muy difícil analizar un paisaje tan grande como una región, como 4 provincias, de cómo va a operar el sistema hídrico regional. Este problema de salinización lo estudiamos mucho a nivel de lote, pero las respuestas a nivel de paisaje son muy impredecibles porque no las conocemos.
¿Crees que la salinización es un tema que ocupa la agenda actual?
No, o sea, la agenda actual, si te referís a toma de decisiones, creo que está en el listado último del cuaderno de los pendientes que hay para hacer. En cambio, no es así en todo lo que es la investigación y algunas instituciones vinculadas con, como el INTA, ¿no? Con la producción agrícola. hay grupos de investigación que hace tiempo, como te dije, en San Luis, a la cabeza de personas brillantes que están estudiando este tema. Y eso no es poco, porque digamos, en el momento en que este tema pase a una agenda, digamos, suba su nivel de importancia en la agenda, ya hay un conocimiento muy grande sobre cómo abordarlo. No es que estamos en cero y ¡ay! Ocurre un problema de salinización, no tenía ni idea. No, se sabe un montón, hay un montón de información, hay un montón de formas pensadas de cómo abordar este tema. Así que es cuestión de esperar alguna que otra catástrofe más para que pase a la agenda.
Y bueno, una última que me quedo acá con respecto al ordenamiento territorial de bosques y la salinización, ¿no? ¿Cómo se vincularon? ¿Se tuvo en cuenta la salinización?
No, claramente esto no se tuvo en cuenta, mucho menos a escala de paisaje, visto que tampoco estaban estos estudios hechos. El ordenamiento territorial, según estos resultados, en donde justamente a partir de un 30% de cobertura de bosque, uno podría tener ciertas herramientas para minimizar el impacto de la deforestación sobre la recarga de acuíferos. Digamos, en el ordenamiento territorial, las zonas de protección de bosques nativos se pintan de rojo y las zonas donde se podría realizar distintas actividades en amarillo o en verde. Según estos resultados, esas zonas amarillas o verdes, sobre todo las verdes, porque las amarillas incluyen cierto porcentaje de bosque, pero las verdes deberían tener un 30% más de bosques en estas zonas, repartidos de alguna manera, que todavía no sabemos muy bien cuál sería la mejor. Esto no significa que la salinización con un 30% más de bosque repartido y manchado en las zonas verdes del ordenamiento territorial eviten el problema, sino que de alguna manera capaz nos daría más tiempo o para resolverlo con una mente positivista, digamos, con algunas herramientas tecnológicas, o para evitar que el sistema colapse y nos demos cuenta a tiempo que esto no es el camino y que hay que retroceder en la deforestación.
Muy interesante lo que nos contaste. Tengo que reconocer que me da un poco de ansiedad. Te volvemos a agradecer y espero que nos volvamos a encontrar.
No, gracias a ustedes. Repito, me parece muy importante que generen estas cápsulas, llamémosle, de divulgación. Así que bueno, cuenten conmigo para lo que necesiten y esperemos que esto, digamos, el mundo está cambiando de alguna manera, esperemos que ciertas cuestiones ecológicas se pasen a un primer plano en las discusiones políticas, así que tengamos un poco de esperanza de que eso llegue pronto antes de las catástrofes.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, saludos.
Sobre la Tierra, un podcast de agronomía y medio ambiente.
Así terminó la charla con Laura Andam, licenciada en Ciencias Ambientales en la FAUBA y recientemente doctorada en la Escuela para Graduados de nuestra facultad. Espero que les haya gustado y que, como yo, hayan aprendido o se hayan enterado de algo novedoso. Los y las invito a que sigan escuchándonos en Sobre la Tierra Podcast. ¡Hasta luego!
Esto fue Sobre la Tierra Podcast, presentado por Radio UBA y la Facultad de Agronomía. Conducido por Pablo Roset y Sebastián Tamayiro. Coordinación Julieta Iannuzzi. Edición Leandro Salas. Locución Teresa Focaracio Marcón. Sobre la Tierra Podcast. Hasta el próximo episodio.